Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha asegurado hace unos minutos que ha llegado a un acuerdo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que los aranceles no se aplicarán hasta al menos dentro de un mes.
¿Por qué no ponemos al secretario de Economía de México y a su secretario de Comercio a trabajar conjuntamente para poder pues tener también resultados y conocer de estos temas? Entonces, estuvo de acuerdo y me preguntó que cuánto tiempo quería poner en pausa. Le dije, bueno, pues vamos a ponerlo en pausa para siempre. Y le dije, bueno, vamos a ponerlo en pausa un mes y estoy segura que en este mes vamos a poder dar resultados. Y este fue el resultado del acuerdo.
Estaba previsto que mañana entraran en vigor los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos a México y Canadá del 25% y del 10% a China. Ante esta situación, el ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, aboga por mantenerse unidos dentro del bloque comunitario y moverse con urgencia.
Yo no anticiparía ningún tipo de medida, ya veremos qué es lo que va sucediendo y desde la Unión el enfoque es un enfoque claro, proactivo, de intentar llegar a un acuerdo en todas las materias que sea necesario con un socio estratégico como son los Estados Unidos, y ese debe ser, yo creo, el punto de partida, igual que lo fue también durante la primera administración Trump.
El presidente francés Emmanuel Macron ha defendido que si Europa es atacada en el plano comercial por Estados Unidos, debe hacerse respetar y reaccionar.
Es simple, pensamos que la prioridad es que esta agenda estratégica y la seguridad de nuestras fronteras. Si nos atacan en temas comerciales, Europa, como potencia que es, deberá hacerse respetar y reaccionar.
En represalia por los aranceles, la provincia canadiense de Ontario ha suspendido un contrato de 100 millones de dólares con el servicio de Internet por satélite Starlink del empresario Elon Musk. Además, los tres países han asegurado que responderán con la misma moneda. Y el primer ministro francés, François Bayrou, ha aprobado los presupuestos generales por decreto y previsiblemente se enfrentará a una moción de censura, al igual que lo hizo su predecesor hace dos meses. Se votará el miércoles. Eso sí, el resultado podría ser diferente, ya que la dirección del Partido Socialista ha decidido no apoyar la moción de censura, aunque algunos de los diputados han anunciado que van a romper la disciplina de voto. Y también fuera de nuestras fronteras, la OPEP Plus ha decidido aumentar de manera gradual el suministro de crudo a partir de abril, pese a la petición de Donald Trump de reducir de manera inmediata los precios del petróleo. Ya en clave empresarial, el gobierno cree que la venta de Talgo podría quedar resuelta en cuestión de días y confirman su alineación con el País Vasco por la apuesta de país que representa la oferta de Sidenor. José Antonio Santano, secretario de Estado de Transportes.
El gobierno de España y el gobierno vasco estamos alineados, estamos haciendo una apuesta porque Talgo se mantenga como empresa del país y no tenemos duda de que la oferta de José Antonio Jainaga, de Sidenor, es nuestra apuesta de país. Yo creo que Talgo necesita un industrial detrás porque Talgo es una empresa con un prometedor futuro, tiene muchísimos contratos no solo en España sino en medio mundo, y lo que necesita de verdad es capacidad industrial para poder llevarlos adelante.
Indra baja en bolsa después de anunciar la compra de Hispasat e Ideasat a Redeia por 725 millones. Una operación que no convence al director de análisis de Banco Sabadell, Nicolás Fernández.
Está por debajo de lo que valía o de lo que se decía que iban a pagar hace un año. Está un poquito por encima de lo que se ha venido rumiando en los últimos días. La compañía da unas previsiones razonables a nivel de sinergias y en cuanto a creación de valor de la operación. A nosotros nunca nos ha gustado porque nos parece que no encaja estratégicamente totalmente, y pensábamos precisamente que la salida de Murter y la llegada de Escribano a la presidencia ejecutiva podía hacer que la compañía se centrara más en cosas que son interesantes para los accionistas minoritarios.
No opina lo mismo el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que cree que la compra de Hispasat por Indra es una buena noticia para España.
Creo que es una muy buena noticia para España, de refuerzo de nuevo de una empresa estratégica en un sector clave hacia adelante como es el de la industria o el de la tecnología industrial en el ámbito de la defensa, con lo cual yo creo que debemos estar también contentos y esperanzados a que podamos tener otra empresa líder también en este ámbito.
Y las ventas de turismos comienzan el año con una subida de un 5,3% con 72.000 nuevas matriculaciones. El mercado logra un buen resultado en enero, impulsado por las ventas acumuladas de diciembre. Hasta aquí todo por ahora. Continúen informados en capitalradio.es.
En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
Para continuar informándote después de comer.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio.
Y que cierres el día conociendo todos los detalles.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance.
Capital Radio, información económica de calidad. Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
Casi 6 minutos los que pasan de las 5 en punto de la tarde, de las 4, si nos están escuchando desde Canarias. Vamos a comprobar ahora mismo cuál es la fotografía de los distintos activos, cómo se están comportando en esta jornada de recortes claros en los índices de renta variable. En el caso español, la caída para el IBEX es del 1,5% a esta hora, está en cotas de 12.200 puntos. Retroceden también el resto de índices europeos, sobre todo el DAX, en torno al 1,5%, el selectivo francés CAC 40 1,45 y algo menos el FT100 de Londres, en una jornada en la que también vemos retrocesos generalizados al otro lado del Atlántico que se van moderando bastante. Por ejemplo, en el caso del Dow Jones de industriales apenas son esas caídas de 0,5% en estos instantes, mientras que el S&P 500 se deja un 0,90% y el tecnológico Nasdaq recorta un 1,22%. Si echamos un vistazo al mercado de bonos, tenemos una jornada de recorte claro en el rendimiento del bono alemán a 10 años, hasta cotas del 2,39%. El español al mismo plazo se coloca en el 3,05%, mientras que el estadounidense a 10 años también cede terreno, ese rendimiento, hasta el 4,52%. Movimiento interesante el que estamos observando en el mercado de divisas para el cruce euro-dólar. Fortaleza clara del dólar, que ahora mismo se está revirtiendo porque tenemos al euro repuntando algo de terreno hasta cotas de 1,0301 unidades frente al billete verde de Estados Unidos. Esto en cuanto a los mercados que reaccionan a esos aranceles que ha firmado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este fin de semana. Entre tanto, seleccionamos ahora uno de los mejores momentos que hemos escuchado este lunes en Capital Radio. Hoy nos quedamos con esta conversación entre Luis Vicente Muñoz y Salvador Mas, fundador de GPT Advisor, sobre el retraso de Europa en la competencia global en el desarrollo de la inteligencia artificial y sobre los nuevos aranceles de Estados Unidos a China.
En Mercado Abierto, Momento Capital.
Donald Trump no ha sido el único proteccionista con China. Ya era todo Estados Unidos ya ha sido muy proteccionista con China, en el sentido que le han prohibido a NVIDIA, que es el que está vendiendo la materia prima de la inteligencia artificial, le habían prohibido exportar a China. Y a pesar de eso, China casi como que el proteccionismo le ha agudizado el ingenio y ha conseguido sacar un modelo muy, 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 muy barato, consumiendo. Se supone que sin consumir prácticamente GPUs de NVIDIA, que ha sido un poco la revolución de DeepSeek, que ha sido un poco como le he forzado a mi competidor a ser más competitivo, ¿no? Gracias al proteccionismo, que no le vuelva a pasar eso a Donald Trump. Entiendo que esas cosas le puede pasar a cualquiera, que ponga muchos aranceles y muchas barreras, que el rival se hace más competitiva aún.
Pero analicemos sí. Si te parece, Salvador, esto en clave aplicada. Es decir, ¿los modelos chinos son tan potentes como los americanos, podríamos decir, pero los niveles de confianza, hay un abismo entre ellos, ¿no? El control gubernamental de los desarrollos chinos pues hace pensar hasta qué punto las empresas del mundo pueden adoptar esa tecnología de inteligencia artificial china respecto a la americana, siendo realistas.
Sí, siendo realistas, hay muchas incógnitas. Para empezar, el creernos la historia, ¿no? La historia es realmente, hay que ponerla en duda. Piensa que el mismo presidente de DeepSeek, que es el presidente de un hedge fund, que lo que quería también era bajar el mercado, no está nada claro, aunque ponga el código abierto, no está nada claro que no haya usado GPT, que no haya usado toda digamos que lo que está haciendo es no un entrenamiento de un modelo desde cero, sino un entrenamiento de un modelo desde ya el modelo que existe. Y lo que está haciendo más que un entrenamiento es casi como un fine tuning, ¿no? Un fine tuning del modelo, no tiene esto, pero obviamente, el otro día en una entidad financiera, yo trabajo para entidades financieras y están diciendo, oye, vamos a probar DeepSeek, vamos a probar tal, no sé qué. Y en un momento dado vino uno y dijo, oye, eso para poner este algoritmo, un algoritmo chino en el que vamos a dar información de nuestra entidad hay que pasar por compliance y hay que pensárselo dos veces. Y yo creo que eso va a pasar en todos sitios. No se van a hacer alegremente modelos con una cosa que es, que en realidad lo que temes es el espía, ¿no? El espionaje que te pueden hacer. Al final, lo que corren por ahí son los datos de todas las cosas que hay por arriba de la inteligencia artificial.
Pero que sea salvador de código abierto, que puedas implementar el modelo en tu empresa, que puedas instalar cortafuegos, ¿no te da garantías de seguridad?
No te da garantías. Al final siempre llegas a ver algo y bueno, también hay otros de código abierto. Llama de Meta es de código abierto y siempre hay una parte que tiene que remitir al algoritmo. Siempre hay una parte que tiene que remitir al algoritmo, que tiene que de alguna manera mandar actualizaciones, ¿no? Como en el software antiguo. Yo creo que lo de DeepSeek, si va a servir para algo, es para darnos cuenta de una cosa que ya se decía, que es que no hay moat, no hay, o sea, OpenAI, los que hayan construido el modelo no tienen ninguna foso defensivo, no tienen ninguna barrera defensiva, porque realmente el coste marginal de construir el siguiente modelo es más bajo y casi la inversión que estás haciendo tú es muy difícil que la mantenga tu empresa. Es una inversión que estás haciendo con una externalidad brutal, que es una inversión que se está quedando el público, que están quedando otras empresas. Yo creo que estamos como en el principio de cualquier revolución, donde se confunde como se hablaba siempre, que las primeras empresas que produjeron los raíles, ¿no?, en la revolución del ferrocarril, se arruinaron todas. Pues, o acuérdate, en los portales, los primeros portales de internet, Terra, ¿no?, que sí. yo he estado por ahí, Terra, todos estos portales que parecía que iban a ser los líderes de la carrera y lo único que hicieron fue pues ayudar un poco a la gente a entrar en internet, pero internet fue otra cosa y todas esas empresas se arruinaron. Yo creo que, y ese no es envidia, porque envidia no es tanto el vendedor de raíles como el vendedor de hierro, que hierro se va a seguir vendiendo, incluso se venderá más. O sea, envidia podría hasta subir, ¿no?, con este argumento, porque al final lo que va a aparecer es que, como va a ser más barato producir tokens, va a ser más barato producir inteligencia, pues se consuma más y se gaste más, y modelos que donde antes era muy caro, ahora, pues, o ejemplos donde antes era demasiado caro y había entidades o había empresas que no se metían porque la inteligencia artificial también es cara, de repente pasa a ser mucho más barata. Entonces, el que está atacado, digamos, es OpenAI, el modelo. O sea, si OpenAI cotizara en bolsa, sí que hubiera tenido una bajada consistente. Nvidia también la ha tenido, pero la de OpenAI hubiera sido mucho mejor, mucho mayor, sin duda, bajo mi punto de vista.
Nos interesa mucho tu punto de vista como pionero permanente, además, en las tecnologías, ahora, precisamente, en el lado de las finanzas. ¿Hasta qué punto se ha introducido ya la inteligencia artificial en las finanzas, en el asesoramiento financiero? ¿Ha cambiado algo de forma visible?
Bueno, en todo lo que es el sector financiero siempre va más lento. Yo creo que en todas las industrias va a ir más lento. Lo que vemos es lo que estamos viendo nosotros así, curiosamente, pues yo qué sé, viendo aplicaciones chorras, ¿no? Como la de Grok, o como cosas de imágenes o cosas de estas. Bueno, todo esto está... Son ejemplos que nos alucinan de la capacidad que tiene la tecnología, pero luego la aplicación industrial es más lenta porque está la regulación, está la cultura, está la propia empresa. La empresa tiene que tomar decisiones porque al final, ahora que estamos hablando del coste de la inteligencia artificial tiene un coste, son unos proyectos caros. Por ejemplo, tienes que valorar, decir, bueno, pero para que la inteligencia artificial me salga rentable, de algún modo tengo que prescindir de inteligencia humana. Y eso sería despedir a X personas. Tengo capacidad de despedir a X personas porque hay empresas que están muy sindicalizadas, que o pensar a lo grande y decir, no, es que la inteligencia artificial va a cambiarme tanto el modelo que voy a producir mucho más output, entonces no tendré que despedir a tantos, ¿no? Pero lo que quiero decir es que la implicación en el sector financiero, yo creo que en cualquier sector, es lenta.
Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
Seguimos. ¿Dónde ponemos ahora el foco, Pedro Díaz?
Hoy vamos a emular a Donald Trump y vamos a poner el foco sobre el Canal de Panamá. Vaya fin de semana han pasado algunos. Parece ser que para el presidente de Estados Unidos el domingo no es un día de película familiar al calor del hogar. No hay descansos, al menos para alguien como Donald Trump, que antes de subirse al avión que le trasladaba a su mansión de Mar-a-Lago, Florida, hasta la Casa Blanca para atender a sus obligaciones de este lunes, dejaba estas declaraciones en forma de amenaza a Panamá.
Ellos violaron el acuerdo. No pueden violar el acuerdo. China está gestionando el Canal de Panamá. No se lo dimos a China, se lo dimos a Panamá. Por desgracia, han violado el acuerdo y vamos a tomarlo de nuevo o algo muy gordo va a pasar.
El Canal de Panamá, o mejor dicho, su gestión, es uno de los asuntos calientes para Donald Trump. Así lo ha manifestado desde su victoria electoral allá por el mes de noviembre. Un acuerdo en busca de condiciones beneficiosas para los buques norteamericanos es esencial para el presidente. Por eso el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, había viajado al país centroamericano para cerrar un trato con las autoridades panameñas. El gigante asiático ha ido ganando peso e influencia en el canal. El conglomerado Hutchison, con sede en Hong Kong, opera dos de los cinco puertos adyacentes al canal desde 1997. La explotación de estos puertos ofrece a China información estratégica potencialmente útil sobre los buques que transitan por ahí, según los expertos. Además, entre octubre del 23 y septiembre de 2024, China representaba el 21,4% del volumen de carga que circuló por la segunda vía fluvial más transitada del mundo. Las empresas chinas han reforzado su presencia en Panamá mediante inversiones millonarias, entre ellas una terminal de cruceros y un puente que se construirá sobre el canal. Panamá fue el primer latinoamericano en adherirse al programa chino Belt and Road, un proyecto de infraestructuras e inversiones valorado en $1 billón. Una vez más, Estados Unidos vuelve a hacerse con la suya porque el presidente panameño José Raúl Mulino ha confirmado después de la reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos que revisará esos acuerdos con China.
El memorándum de entendimiento del año 2017 sobre la ruta de la seda de Belt and Road Initiative no será renovado por mi gobierno. Vamos a estudiar la posibilidad de si se puede terminar antes o no, pero creo que le toca en 1 o 2 años la renovación, porque es cada 3. Así que esa iniciativa que se firmó, cuando se firmó, en el tiempo que se firmó, no será renovada por mi gobierno. Creo que esta visita abre un camino para construir una nueva etapa de relaciones.
Panamá es dominadora de la vía interoceánica desde el 31 de diciembre de 1999 gracias a los acuerdos Carter-Torrijos firmados en 1977. Estados Unidos había gestionado el paso entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico desde su apertura en 1914. No en vano había intervenido en la independencia panameña de Colombia y pagado una pensión compensatoria a Panamá. Además, se encargó de la construcción del propio canal. El canal era una necesidad para las aspiraciones comerciales de las grandes potencias de principios del siglo XX y Estados Unidos había logrado el control de la vía de acceso para cruzar América sin necesidad de rodearla. A medida que ganaba peso en la economía y la vida de los panameños, se convertía en una cuestión de orgullo para ellos. Así, en 1964, varios disturbios provocaron la muerte de 4 soldados estadounidenses y 20 panameños. A partir de ahí, la cosa cambió. El gobierno de Panamá cortaría relaciones diplomáticas con la administración de Lyndon B. Johnson hasta que este se abrió a negociar un nuevo tratado de cesión de soberanía. Tratado que quedó en nada cuando el general Omar Torrijos tomaba el poder en Panamá. el presidente Nixon reabría las negociaciones en 1970, aunque no fue hasta la presidencia del desaparecido Jimmy Carter cuando se convertía en una prioridad para la Casa Blanca más urgente que la paz en Oriente Medio o las conversaciones con la Unión Soviética. Carter negociaría entonces dos tratados, además del acuerdo principal de explotación conjunta hasta su traspaso a Panamá en el año 2000, contemplaba que el canal sería neutral, con acceso garantizado para el transporte marítimo de Estados Unidos y que este podría utilizar la fuerza para que este siguiera abierto. Así es como a partir del 1 de enero del año 2000, Panamá controla, y lo decimos entre comillas, el canal, porque ese control está siempre supeditado, cómo no, a la conveniencia y el permiso de la policía del mundo.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto. Vamos a detenernos en la macro de esta jornada de la mano de Diego Puertas, analista de Serenity Markets. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas, Rocío, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, el dólar. Hemos visto un movimiento interesante en las últimas horas de fortaleza de la divisa de Estados Unidos. ¿Hasta dónde le ve recorrido en este último impulso?
Bueno, pues sinceramente, comparado con cualquier divisa, le veo bastante recorrido al dólar. Pero bueno, sí que es cierto que estamos muy a ver qué puede ocurrir. Es decir, hemos visto que el dólar ha tenido un repunte considerable, el índice de dólar casi ganaba un 1%, el máximo que ha ganado el día de hoy. En este momento, fíjense que está ganando solo 0,24% por las últimas noticias de que se posponen durante un mes más los aranceles con México.
Sí.
Y es que de cara a las 9 de la noche, hora española, 3 de la tarde, horario en Nueva York, se espera que haya también comentarios respecto a Canadá. Por tanto, ahora lo que es optimismo de cara a esta tarde puede ser lo contrario y puede que el dólar vuelva a fortalecerse. Yo creo que el tema con Canadá está mucho más lejos de llegar a un acuerdo que este tema con México. Por tanto, sí que es cierto que si lo comparamos frente a el dólar canadiense, pues el dólar estadounidense tiene un recorrido aún más amplio. Se estaba comentando esta mañana de posible intervención por parte del Banco de Canadá. Esto también son cosas que hay que tenerlas en cuenta. Uh-huh. Si lo comparamos con respecto al euro, en este momento el dólar está ganando un 0,5, una cosita así. Y hay que tener en cuenta que la semana pasada el Banco Central Europeo llevó a cabo bajadas de tipos mientras que la Reserva Federal los mantuvo. Es decir, se está abriendo ya cada vez más esta brecha de bajadas de tipos por parte de Europa y mantenerlos, incluso fortaleza con todo este tema de los aranceles por el lado estadounidense, que esa pregunta de vamos a llegar a la paridad, yo creo que sí, que es cada vez más probable y cercano.
Bueno, entre la macro de la jornada hemos tenido algún dato. En Estados Unidos, datos de PMI manufacturero del mes de enero, en este momento que estamos justo mencionando y analizando, ¿no? En el que parece que Estados Unidos pues va a pasar de la teoría a la práctica con el tema de los aranceles, aunque hay que ver qué pasa con esas negociaciones. ¿Qué valoración hace de este dato de PMI estadounidense?
Pues se ha logrado la expansión en el dato de ISM después de, no sé si eran 26 o 28 meses, no tengo el dato exacto ahora mismo, pero después de casi dos años, ¿no? Desde aproximadamente mediados de julio se ha vuelto a la expansión por el lado manufacturero. Yo soy de los que dice que un dato no hace la tendencia, pero es que sí que es cierto que se lleva observando una tendencia positiva al alza desde las elecciones, aproximadamente desde noviembre. Estamos observando un gran optimismo un poco por este lado manufacturero de cara a las políticas que lleva a cabo Trump. El mismo Trump ha dicho que, oye, que quizás compensa ese riesgo de crecimiento económico que se puede vivir en el corto plazo por una economía mucho más saludable y mucho más fuerte de cara a largo plazo. Y así es un poco como lo están representando el lado manufacturero, que era uno de los más castigados y que ahora mismo está retomando ese optimismo.
Bueno, tenemos también alguna referencia macro aquí en la eurozona. Esos mismos datos de PMI los hemos conocido aquí. Frena la caída en el primer mes de este ejercicio. El PMI manufacturero ha subido a 46,6 puntos, que es el máximo de 8 meses, desde los 45,1 del cierre de 2024. Todavía está por debajo de esa referencia importante, que son los 50 puntos, que separa el crecimiento de la contracción. Confía, nos decía antes que un grano no hace granero, pero bueno, ayuda, ¿no?
Sí, claro, claro. El mejor dato en 8 meses, pues evidentemente es un gran alivio. En general, la verdad que el inicio del año 2025 en Europa ha sido bastante, bastante bueno. La pregunta, ¿tocó suelo Europa tanto por el lado económico, porque el crecimiento económico fue nulo, como por el lado quizás también de mercado, porque estábamos observando un rango lateral en los principales índices europeos al cierre de 2024? Bueno, sí que es cierto que se han propuesto llevar a cabo bajadas de tipos con el objetivo de retomar un poco ese crecimiento económico, viendo que la inflación no parece un problema. Seguramente comentemos ahora que se mantiene todavía por encima de los objetivos, pero no es un gran problema. Por tanto, aunque no sea el foco principal, parece que el Banco Central Europeo quiere tratar de echar una mano por el lado de ese crecimiento económico, un crecimiento económico que está prácticamente estancado en toda la región. Por tanto, un dato no hace la tendencia, pero lo cierto es que el año 2025 ha iniciado bastante bien.
Es que tenemos también sobre la mesa ese dato que comenta de inflación de la eurozona del mes de enero, interanual, se sitúa en el 2,5%, una décima por encima del dato de diciembre, y en gran medida la mayor contribución al alza ha venido por el lado de la energía, ¿no?
Sí, al final hay que tener en cuenta un poco también la energía, tanto alzas del precio del petróleo, alzas del gas, y hay que tener en cuenta también que todo esto lo compramos en dólares. Es decir, todo este cambio dólar-euro, si el dólar se fortalece mucho frente al euro, que sí que es cierto que la balanza comercial es favorable hacia la región de eurozona, el gas, el petróleo y demás, todo lo que se negocia en dólares le puede perjudicar un poco esa subida del dólar frente al euro. Por tanto, es un punto también a tener en cuenta. Lo cierto es que ha sido un dato, si bien en el interanual superior al del mes pasado, observamos el dato intermensual, una caída de un 0,3% los precios después de aumento de 0,4% del mes pasado. El resumen que podemos obtener de toda la inflación de la región es que está estabilizada en un rango que podríamos determinar entre el 2,5 y el 3,2, una cosita así, es decir, está estabilizada por encima de los objetivos, y ahora lo que hay que lograr es un poco ese equilibrio, tratar de retomar el crecimiento económico, pero sin que se sobrecaliente los precios, porque si no podríamos volver de nuevo a esas inflaciones más cercanas al 10% que tanto sufrimos los consumidores del día a día, porque claro, decimos, no, si no ha habido crisis, pero claro, la crisis estaba en nuestro bolsillo, en la pérdida de poder adquisitivo que hemos ido acumulando estos años.
¿Qué opciones de respuesta tiene China a esos aranceles que le acaba de imponer Estados Unidos del 10%? ¿Qué sería lo esperable?
Pues la verdad que con el tema de China, al final hay que tener en cuenta el gran superávit que tiene China, que vive un poco de estas exportaciones que lleva a cabo, sobre todo con Estados Unidos. No es nada nuevo, al final este aumento del 10% es un aumento más a todos los aranceles que tiene. Ya estábamos observando un poco esto de los terceros países, que ahora está muy de moda por todo el tema DeepSeek del lunes pasado, y de que se dice que el propio fondo de cobertura que ha llevado a cabo este proyecto DeepSeek y este modelo que el lunes pasado revolucionó un poco los mercados, que se dice que esos GPUs, esos semiconductores se obtuvieron a través de terceros países como Singapur. Ya estamos viendo como, por ejemplo, durante los últimos años, Camboya, por ejemplo, las exportaciones han aumentado muchísimo, y quizás tiene que ver un poco por estas restricciones a las exportaciones que tiene China por el lado. Pues bueno, vamos a seguir haciendo un poco lo que estamos haciendo. Quizás nos afecta un poco más, pero como nuestra divisa, el yuan, ha caído tanto frente al dólar, incluso este 10% lo podemos esquivar, y aunque lo interpongan ya mismo mañana, no nos vamos a dar mucha cuenta de ello. Pero sí que es cierto que han iniciado Trump ha iniciado un mandato con una relación un poco mejor incluso con China o con un intento de tener una mejor relación. Por tanto, vamos a ver si se llega a algún acuerdo como se ha llegado en México. Pero vamos, este 10% yo creo que no les importa mucho, lo están tolerando con esa debilidad de su divisa por el momento.
Escenario para el petróleo, que es otra variable que debemos sumar a toda la ecuación que tenemos ahora sobre la mesa. Ha anunciado Trump la imposición de aranceles a las importaciones de crudo. Es una decisión que podría alterar de manera significativa esos flujos energéticos, ¿no?, hacia América del Norte.
Sí, ha impuesto un 10% a diferencia del 25% que ha impuesto a Canadá y México, pues al petróleo y electricidad un 10%. ¿Por qué? Pues porque sobre todo hay muchos países, estados de América de la región norte que dependen mucho de Canadá y tampoco se quiere pillar los dedos, ¿no? Pero sí que es cierto que Donald Trump ha comentado en reiteradas ocasiones de que no le teme a todo esto y de que Estados Unidos tiene energía, tanto petróleo como eléctrica, suficiente para dar abasto a todo el país y ser autosuficiente. Esto es uno de los objetivos del nuevo secretario del Tesoro. Ya ha dejado claro que tiene tres objetivos. 3-3-3, este, que es un crecimiento económico un 3%, aumentar 3 millones de barriles por día para lograr la autosuficiencia energética y recortar el déficit un 3%. De todas ellas, son muy complicadas las tres, pero sí que es cierto que esa parte de autosuficiencia energética parece la más fácil de los tres de conseguirla.
Diego Puertas, analista de Serenity Markets. Ha sido un placer. Gracias. Muy buenas tardes.
El placer es mío. Chao.
Vamos a comprobar cuál es la situación, la escena en estos instantes en el mercado de deuda de la mano de Hernán Cortés, socio director de Olea Gestión. Hernán, muy buenas tardes. Hernán, muy buenas tardes.
Ah, sí, perdona, está el mute.
Ahora sí que le escuchamos. Bueno, ¿qué ha sido lo más relevante? ¿Qué ha sido lo más interesante de este lunes en el que solo hablamos prácticamente de aranceles? En el mercado de deuda, ¿qué ha ocurrido?
Pues el mercado de deuda, así como el de como las bolsas, ha sido un poco lunes de infarto porque, bueno, pues la verdad es que esta mañana el nivel de incertidumbre era muy elevado y las ventas también las ventas dependen. O sea, realmente los bonos a largo plazo han estado comprándose toda la mañana o todo el día. Tanto en Europa como en Estados Unidos las rentabilidades son inferiores a las del viernes. En Estados Unidos, pues de 4 puntos básicos, del 4,54 al 4,5, y en Europa, pues del orden de 7 puntos básicos. O sea, Alemania está por debajo del 2,40 y estaba el viernes pues en 2,45, o sea, unos 7 puntos básicos. En cambio, los tipos de corto plazo en el dólar sí subieron, y esta mañana subían con bastante fuerza ante la expectativa de que mayores aranceles, mayor inflación, menos probabilidades de que la Reserva Federal baje los tipos de corto plazo. Entonces, los bonos a dos años, que son muy sensibles a los tipos de intervención, pues estaban repuntando y continúan haciéndolo todavía. Este aumento 3 puntos básicos arriba en Estados Unidos, pero esta mañana lo hacían como 5 o 6 puntos básicos. Y en Europa, en cambio, los de corto también bajaban porque en perspectiva de que nos apliquen también aranceles, pues se espera menos crecimiento y, por tanto, más apoyo para que el BCE baje los tipos.
Bueno, aquí en Europa hoy estamos pendientes además de Francia. El primer ministro François Bayrou va a aprobar el presupuesto del país por decreto, pese a la amenaza de moción de censura. La izquierda dice que va a intentar tumbar al Ejecutivo si recurre a ese método, pero el primer ministro confía en que la ultraderecha y los socialistas se abstengan y esas cuentas de cara a este ejercicio salgan adelante. ¿Con qué ojos miraría a la deuda francesa?
Pues la verdad es que con bastante prudencia. Es cierto que lo que paga hoy en día el bono francés pues es más incentivador para comprar ese riesgo de lo que era en el pasado, ¿no? Ya que en el pasado la media histórica era de 50 puntos básicos sobre el bono alemán y bueno, ha llegado a estar en 85, ahora está en 73. El problema de Francia es que el 2024 lo va a terminar presupuestariamente hablando con un 6% de déficit, y el 2025 en estos presupuestos, no recuerdo finalmente cuál es la última cifra, pero era del orden del 5-5.5 el déficit previsto. Entonces siguen siendo niveles muy elevados de déficit, especialmente si lo comparas con la media de la zona euro, que está alrededor del 3%, en buena parte gracias a Alemania, que está a niveles del 1.5 el déficit en Alemania, pero que a todas luces un 5.5 se mida contra lo que se mida es muy elevado, ¿no? En Estados Unidos es verdad que también tiene un 6%, pero lo que también es cierto es que Estados Unidos son más ricos que Francia, siendo los franceses bastante ricos también, pero la capacidad recaudatoria que tiene Estados Unidos es mucho más elevada de la que tiene Francia. Es decir, los impuestos en Francia es que ya son muy altos, entonces tampoco ya no los puede subir mucho más, mientras que en Estados Unidos la gente, aparte de la riqueza de Estados Unidos, la gente sabe y es consciente de que en Estados Unidos en algún momento hubiese un problema de déficit o de deuda, subiendo algo los tipos impositivos se podría corregir la situación rápidamente, cosa que en los países europeos no sería el caso.
¿Son más optimistas este año con la deuda corporativa europea frente a la estadounidense?
Bueno, no especialmente con ninguna de las dos. Ambas están en mínimos históricos de diferencial frente a los bonos de referencia, el Treasury en Estados Unidos o el bono alemán en Europa. Y entonces, claro, al estar con unos diferenciales tan estrechos y tan cerca de mínimos, pues la capacidad de mejorar vía un diferencial menor es limitadísima en la deuda corporativa. También es cierto que el escenario de crecimiento económico, aunque no sea muy elevado, pero crecimiento económico más tipos de interés a la baja, pues es un escenario positivo para el crédito, ¿no? Entonces, bueno, no hay expectativas de grandes plusvalías en ese tipo de bonos, pero tampoco hay expectativas de grandes sustos. Y bueno, pues no deja de ser el carry o la rentabilidad que sacas por encima de los bonos de gobierno, pues tiene su cierto atractivo. Entonces, nosotros no estamos particularmente muy positivos, pero más que nada porque vemos las posibilidades de apreciación en estos bonos muy muy limitada, con lo que siempre tienes abierto el hueco a las posibilidades de depreciación, y eso no sé si te lo va a compensar el carry mayor, ¿no?
Con ello nos quedamos. Hernán Cortés, socio director de Olea Gestión, gracias, muy buenas tardes.
Gracias, Rocío.
Hemos estado muy pendientes, además, de ese viaje del primer ministro británico, Keir Starmer, que rompe el aislamiento británico del Brexit y se reúne con el Consejo Europeo. El líder laborista es el primer jefe de gobierno británico que acude en el último lustro a una reunión de líderes. Londres y Bruselas analizan apuntalar una mayor cooperación en defensa. Vamos a escuchar a Starmer.
Peace will come through strength.
La paz vendrá a través de la fuerza. Debemos hacer todo lo que podamos para apoyar la defensa en Ucrania. Eso significa estabilizar la línea del frente, proporcionando el equipo y la formación que necesitan. Por eso este año Reino Unido prestará más apoyo militar a Ucrania que nunca. Necesitamos que todos los aliados den un paso adelante, especialmente en Europa. Presidente Trump ha amenazado con más sanciones a Rusia y está claro que eso ha puesto nervioso a Putin.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Mi definición de amor, la fuente infinita de sentimientos que emergen de una tarde de domingo en el cine o de un martes caótico en tu cocina. Soy Miguel Gane, poeta y novelista.
Este 14 de febrero te queremos desear feliz día de San Valentín en tienda, web y app. El Corte Inglés.
Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
Vamos con el cierre de la sesión en la Bolsa Española, de la mano de Juan Esteve, director de inversiones de Kao Markets y Zona Value. Hola, Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola,
Está Rocío.
Bueno, Indra, hemos visto que ha recogido con recortes esa compra de Hispasat por 725 millones de euros. ¿Qué es lo que menos convence al mercado?
Yo creo que es precisamente la compra. Es una desinversión bastante importante para la empresa y también es una nueva línea de negocio. Al final también es normal, porque generalmente cuando una empresa compra una parte de otra sí que suele tener bajadas y, por el contrario, es la vendedora la que suele tener unas ciertas subidas en el momento de la operación.
Ha repuntado algo Redella de forma muy discreta, un 0,31%. Vemos caídas de más del 4% en Indra. ¿Cómo ve las cosas ahora para Redella, la vendedora de Hispasat?
Yo creo que es una buena oportunidad para diversificar su modelo de inversión, para diversificar su modelo de negocio. Yo creo que también ahora mismo tenemos que esperar a que se siente un poquito la operación, a que veamos cuáles son los próximos planes que va a tener la compañía y ver un poquito de qué manera lo encaminan.
Fuerte retroceso hoy en una compañía como Fluidra, un valor con clara exposición a Estados Unidos. ¿Con qué ojos mira ahora mismo hacia esta compañía?
Yo sería bastante cauto. Fluidra ya hemos visto también que en episodios pasados tampoco ha tenido un comportamiento muy positivo y precisamente ahora con esa situación en Estados Unidos, con lo que puede ocurrir, con la subida o con la imposición de aranceles, yo creo que es una compañía que está bastante expuesta y tendríamos que ser bastante cautos a la hora de tomar posiciones en ella.
Y para el BBVA, ¿cómo ven las cosas? También ha sido hoy de los más presionados, tiene mucha exposición a México principalmente, aunque hay buenas noticias en las últimas horas. De momento parece que se extiende un mes más sin aranceles. Ha habido una conversación entre Donald Trump y la máxima responsable del país y se ha dado esa patada hacia adelante. Situación para el BBVA, ¿qué impacto espera en el banco?
Claro, sí. Puede tener un impacto negativo, porque al final, yo creo que se lo comentamos tú hace un tiempo, que la entrada de Trump en la presidencia va a generar mucha incertidumbre en el mercado, muchísima, porque al final no sabemos hacia dónde se va a dirigir, qué es lo que va a hacer, cuáles son las políticas que va a implementar. Entonces yo creo que esa incertidumbre no es un buen tono para las compañías y para la economía general.
Bueno, entre las compañías al alza, que ha habido algunas hoy dentro del IBEX, tenemos por ejemplo a Naturgy, que ha repuntado un 1%. Se publica que la posible reordenación del capital de la empresa a través de una eventual OPA del grupo Emirati TACA no está muerta. No sé, ¿qué le parece?
Yo creo que al final tenemos que esperar también a ver cómo se va desarrollando. Es una compañía que sí que ha tenido muchos momentos y ahora está teniendo cierta atracción de cara a los inversores y las inversoras, y sí que podría ser una muy buena operación, y yo creo que por eso mismo está teniendo esa atracción, o más que atracción, yo creo que están haciendo una los inversores están dirigiéndose a empresas que pueden tener un mejor comportamiento, empresas que puedan haber una situación que sí que las puede llevar a tener ciertos beneficios, y precisamente yo creo que eso es lo que está ocurriendo en Naturgy ahora mismo.
Con ello nos quedamos. Juan Esteve, director de inversiones de Kao Markets y Zona Value. Gracias, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, vemos que al final el IBEX ha terminado con descensos algo superiores al 1% en cotas de 12.200 puntos y que entre los valores más penalizados han estado Puig, Fluidra o Indra, los tres con caídas de más del 4%. Entre las alzas, lo mejor para IAG ha rebotado un 1,5%.
Mi definición de amor, la fuente infinita de sentimientos que emergen de una tarde de domingo en el cine o de un martes caótico en tu cocina. Soy Miguel Gane, poeta y novelista.
Este 14 de febrero te queremos desear feliz día de San Valentín en tienda, web y app. El Corte Inglés.
Seguimos en Mercado Abierto, espacio con compañías cotizadas del programa. Esta tarde vamos a mirar al sector asegurador de la mano de una de las tres empresas del sector que cotizan en la Bolsa Nacional. Nos vamos a detener en Línea Directa Aseguradora, que recientemente ha publicado resultados del global del último ejercicio. Hablamos con su director financiero, Carlos Rodríguez. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes, bienvenido.
Hola, Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, son cifras las del cierre del 24 que rubrican una tendencia que ya venía registrando trimestralmente la compañía, la aseguradora. Se termina el año diciendo adiós a esos números rojos de 4,4 millones del 23 y la empresa logra ganar 64,2 millones de euros. ¿Cuál ha sido la clave para este giro?
Pues lo has explicado muy bien, ¿no? Yo creo que ha sido una tendencia que hemos ido viendo durante todo el ejercicio pasado, ¿no? Yo creo que en alguna ocasión que hemos hablado, nosotros ya dijimos que el año 2024 iba a ser un año de menos a más. Primero, de alguna manera, mejorando mucho ya en los combinados de la compañía, en todos los ramos, y nos faltaba a mitad de año un poquito de crecimiento en volúmenes de clientes. Yo creo que eso se ha producido ya en la segunda parte del año, donde hemos crecido en clientes en todos los ramos en los que operamos, sobre todo en motor, hogar y salud, que son los más importantes, sin descuidar esa mejora en los ratios combinados, mejora que ha venido por una mejor siniestralidad, mejor gestión del riesgo, y al mismo tiempo por esa política de digitalización y transformación que tiene la compañía y que le lleva a ser una de las compañías más eficientes desde el punto de vista de gasto. Con lo cual yo creo que ha sido la combinación de todos los esfuerzos que se hicieron en el 2023 que han empezado a dar sus frutos en el 2024.
¿Han rebajado ese ratio combinado, que es el indicador que relaciona los ingresos con ese ratio de siniestralidad y el resto de gastos, por debajo del 100%? En concreto, se ha situado en el 94,7. Esto es 9,4 puntos respecto a finales del 23. ¿Y cuál es la expectativa con la que trabajan para este ejercicio 2025 en este punto concreto?
Sí. Bueno, por un lado, efectivamente hemos rebajado el ratio combinado 9,4 puntos porcentuales en un año, que no es baladí. Yo creo que eso es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta además que el sector todavía está en unos ratios combinados. Bueno, veremos cuando salgan publicados, que le debe quedar poco, pero unos ratios combinados todavía por encima del 100%, con lo cual yo creo que comparativamente el dato de línea directa es un dato muy bueno, ¿no? ¿Y qué esperamos a futuro? Bueno, nosotros siempre hemos sido la compañía en España con el mejor ratio combinado, sobre todo en motor, algo más de nuestro negocio más relevante, que tiene un peso del 81% en la cuenta de resultados. Siempre hemos sido, como indicaba, la compañía con el mejor ratio combinado, con el ratio combinado más bajo. Y bueno, esa es la intención de la compañía. Yo creo que nosotros tenemos todavía mucho recorrido, sobre todo en la parte de gastos. Yo insisto mucho en seguir trabajando en esa eficiencia en la compañía, porque yo creo que este es un negocio muy basado en eficiencia, dado que los márgenes se van a seguir estrechando, y yo creo que aquella compañía que sea capaz de seguir de alguna manera eficientando la compañía con medidas que le permitan bajar ese ratio de gastos, pues al final va a hacer que el ratio combinado baje y va a hacer que esa compañía sea exitosa, y es en lo que estamos, ¿no?, en línea directa.
Bueno, y más allá de mantener esa línea de mejora en el tema, en este punto concreto, en el ratio combinado, este 2025, ¿qué objetivos se marcan ustedes como compañía en general?
Bueno, tenemos que incrementar y tenemos que dar todavía un paso más importante en el crecimiento de clientes. Insisto, en el 2024 yo creo que la primera parte del año nos costó, sabíamos que nos iba a costar crecer en clientes, y sin embargo yo creo que en el año 2025 tenemos que crecer en clientes en todos los ramos que operamos. Tenemos que dar pasos también para ser una compañía con mayor número de productos o mayor número de coberturas. Ya hemos hecho algunos pinitos en el 2024, sacando el seguro de mascotas, sacando el seguro de anticupación hace un año y medio, y en esa línea tenemos que seguir avanzando. Y luego, por supuesto, no descuidar nuestra estrategia de digitalización, de que nuestros clientes pues tengan una experiencia con nosotros mucho más digital, que su calidad percibida con esos canales digitales siga mejorando, porque insisto, yo creo que eso, además de convertirnos en una compañía eficiente, pues nos convierte en una compañía con una calidad y un servicio a nuestros clientes mayor.
Ya que ha citado el resto de patas, digamos, del negocio de la compañía, el ramo de autos, ahí es donde ha estado la clave de esa mejora que ha experimentado Línea Directa Aseguradora en los últimos meses, que es un trabajo que se ha ido viendo poco a poco. Si no me equivoco, es el 80% del total de facturación. Pero vamos a centrarnos también en el resto de áreas de negocio para que nuestros oyentes se queden con una imagen completa. Por ejemplo, en esa parte de rama de hogar, ¿cómo se ha comportado en el último ejercicio?
Pues el ramo de hogar, que lleva ya con la compañía, o llevamos operando desde el año 2008, y es un ramo con una rentabilidad importante, ¿no? Es un ramo que me parece que antes de impuestos estamos en el entorno de 21 millones de euros en el último ejercicio. Bueno, pues el comportamiento ha sido, yo creo que, excelente. Desde el punto de vista de ratio combinado, que al final podemos insistir, el ratio combinado es de cada euro que ingresa a la compañía cuánto se gasta, y nosotros ahí estamos por debajo del 90. Yo creo que es un hito para la compañía estar por debajo del 90, lo cual dice que se han seguido haciendo las cosas muy bien. Desde el punto de vista de crecimiento, pues es un crecimiento, sobre todo en el último trimestre, desde el punto de vista de prima emitida, por encima del 8%, lo cual es un dato muy relevante, y también hemos vuelto a la senda de crecimiento, con lo cual el ejercicio 2024, yo podría decir que ha sido uno de los mejores ejercicios del ramo hogar, y bueno, era una de nuestras intenciones, ¿no? El seguir creciendo en hogar. Estamos muy contentos con motor, estamos muy contentos con salud, que como usted sabe es el ramo más joven, pero hogar tiene que seguir creciendo, y yo creo que el año 2024 ha sido, pues como digo, uno de los mejores años de la historia de la compañía.
Hablando de salud, en este punto, si hay algo que está en primera plana desde hace semanas, es todo lo que, bueno, pase con el convenio de MUFACE de los funcionarios públicos. Las negociaciones siguen todavía en marcha entre gobierno y aseguradoras. Desde que está esta incógnita sobre la mesa, ¿ustedes han detectado mayor interés o mayor captación de clientes en esta rama de negocio de la compañía, la de salud?
Pues no sabría decirle. Yo creo que el interés de clientes para entrar en el ramo de salud viene produciéndose prácticamente desde el COVID, ¿no? Yo creo que ahí verdaderamente sí hubo un espaldarazo desde el punto de vista de la población de tener la sensación de que necesitaba algo más que el sector público, lo cual es fantástico, y yo creo que el ramo de salud es el ramo que más crece año contra año en los seguros de vida, ¿no? Con lo cual es difícil saber si MUFACE ha ayudado o no. ¿No? Nosotros para nosotros ha sido un año excelente, con unos crecimientos de prima emitida por encima del 10%, cuando el sector ha crecido en el 7%, un año donde hemos consolidado unos ratios combinados, todavía sin ganar dinero, porque es un ramo complicado, pero ya mejorándolo en más de 15 puntos en el ejercicio, y además creciendo en clientes, ¿no? Con lo cual es difícil, ¿no? Yo creo que lo de MUFACE, bueno, hay muchísima demanda por el seguro de salud, y no nos hemos parado a pensar si es por MUFACE o no, porque lo venimos viendo desde el año 2020, desde el COVID, donde el interés por un seguro de salud es muy importante, y es una de las razones por las que nosotros seguimos apostando.
¿Y el seguro antiocupación, en concreto, cómo marcha? ¿Qué cifras mueve? ¿O hay mucho ruido en torno a este tema?
No, bueno, yo creo que es un producto, primero, que una vez más pues se demostró que en línea directa no solo es una compañía que vende seguros, sino que es una compañía muy focalizada en la innovación, y yo creo que es un producto muy innovador. Aproximadamente el 70% de nuestras pólizas de hogar ya tienen este seguro de antiocupación, ¿no? Donde nosotros de alguna manera lo que transmitimos es confort a nuestros clientes, el tener un seguro que tenga unas ciertas coberturas ante una situación que nos gusta o no se produce. Y bueno, yo creo que el éxito se demuestra cuando la competencia de alguna manera pues está intentando de alguna manera emular, ¿no? Al final yo creo que el seguro de anticupación, si yo tuviese que definirlo, es un complemento ideal para el seguro de hogar, y además es una nueva demostración de que la compañía no solo vende seguros, sino que innova los productos que saca al mercado.
Carlos Rodríguez, director financiero de Línea Directa Aseguradora, ha sido un placer que haya estado con nosotros en Mercado Abierto. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío, cuídate. Hasta luego.
Perder en un trade, tener una mala semana o incluso un mes complicado, no te hace un mal trader. Lo que importa es el largo plazo. En Darwin Extero opero sin arriesgar mi capital por una suscripción de 38 euros al mes, sin presión, comprometido en dar lo mejor de mí, sin importar el tiempo que cueste. Si tu pasión son los mercados, pero has perdido la ilusión, vente a Darwin Extero. Usa el código Capital Radio y consigue un 30% de descuento en tu primer pago mensual. Darwin Extero. Trading de verdad a tu ritmo. Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
Durante toda la jornada venimos hablando de ese impacto de las medidas arancelarias anunciadas en las últimas horas por la nueva administración estadounidense. Vamos a recoger otro punto de vista, en este caso el de Tom Van der Heijden, que es profesor de OBS Business School. ¿Qué tal, Tom? Muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Rocío. Muchas gracias.
Bueno, lo último tiene que ver con México, y es que hay novedades. Se sabía que Trump iba a hablar hoy tanto con el máximo responsable canadiense como con la presidenta mexicana, fruto de esas conversaciones con Claudia Sheinbaum, la presidenta mexicana. Pues la conclusión es que Trump ha decidido suspender durante un mes los aranceles. El gobierno mexicano parece que acepta desplegar 10.000 agentes en la frontera para combatir el narcotráfico. Este paso atrás, porque el arancel se iba a materializar a partir de mañana martes, deja las claras que lo de Trump es un arma negociadora?
Yo creo que totalmente estás en lo cierto, porque efectivamente para Trump todo son negociaciones, todo es el deal making, ¿no? Y entonces lo que se olvida de que al ser el presidente de la nación más poderosa del planeta, claro, cualquier cosa, aunque sea intenciones, y en este caso ha sido realmente ya una decisión, por mucho que la haya revocado, esto tiene un impacto tremendo, ¿no? En los mercados hemos visto el dólar que se subió un montón, pero las divisas de Canadá y México bajaron bastante, las bolsas han tenido un día muy malo. Claro, aunque sea parte de la negociación, cualquier cosa que Trump decida tiene un impacto literalmente global, ¿no?
Decía hace unos días la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, que México tenía un plan B o un plan C ante lo que entonces eran amenazas por parte del presidente de Estados Unidos. ¿Cuál debe ser la respuesta de estos países cuando llega el presidente estadounidense y lo sitúa no solo en el foco de las miradas, sino firmando ya de facto aranceles? ¿Cómo debe reaccionar el resto del mundo?
Bueno, yo creo que las posibilidades de reaccionar de la mayoría de los países no son tan evidentes. Sabemos que, por ejemplo, el caso de México, el 80% de las exportaciones de México van a Estados Unidos. Entonces, claro, esto le deja muy expuesto como economía ante una intervención tan radical como unos aranceles del 25%, ¿no? Y claro, como hay esa situación en la que hay una interdependencia muy fuerte, no es tan fácil. Yo creo que la presidenta Sheinbaum ha intentado jugar un poquito al mismo juego de póker que el propio presidente Trump, pero no tiene las mismas cartas, esto es evidente, ¿no? El caso de China sería diferente. China ya ha aprendido también un poco de la anterior etapa de Trump y ha reducido drásticamente su exposición hacia el extranjero. Entonces está más pendiente de un mercado nacional que tampoco quizá no tira tanto y tiene otras armas, otras cartas en la manga, como por ejemplo los minerales críticos, ¿no? Todo este tipo de cosas México no lo tiene. ¿Que seguramente alguna cosa pueden hacer? Sí. Como Canadá ya directamente reaccionó, ¿no? Mediante su primer ministro Trudeau. Pero realmente no es nada del mismo calibre que los propios aranceles de Trump.
¿Y Europa?
Europa complicado, porque estamos ya con una situación interna no precisamente evidente. Tenemos las dos motoras, digamos, principales, Francia y Alemania, que no está pasando por un gran momento. Tenemos todavía, no lo olvidemos, una guerra importante en territorio europeo, con lo cual realmente la situación no es tan evidente si tuviésemos que reaccionar ante este tipo de cosas. Siempre se puede buscar cierta maniobra, pero Europa no tiene grandes armas en ese tipo de situaciones, ¿no? Dependemos todavía, yo creo que principalmente del número uno en el mundo, y Estados Unidos tiene una economía que lleva varios años yendo a un ritmo muy fuerte, creciendo mucho. La diferencia con la economía europea realmente se ha acentuado. Y entonces, igualmente, Europa no lo tiene tan evidente. Puede hacer cosas concretas, pero está un poco a la merced de lo que Trump decidiera, ¿no? Afortunadamente, el caso de España tal vez es menos grave que antes y no tiene tanta apertura hacia Estados Unidos. Hay otros mercados que están más expuestos, como Alemania, por ejemplo, pero sería complicado, efectivamente.
Aquí desde Europa hemos escuchado hablar a varios dirigentes insistir en la idea de que una guerra comercial proteccionista no beneficia a nadie. Al final, si hay una respuesta europea replicando los eventuales aranceles que ponga Estados Unidos, quien pierde realmente es el consumidor, es el ciudadano que lo va a pagar en precio, ¿no?
Ah, totalmente. Ya en el caso de los aranceles de Trump, la verdad es que es una situación un poco curiosa. Yo estuve justo en Estados Unidos un mes antes de las elecciones y preguntando a muchas personas me di cuenta que Harris lo tenía muy complicado, porque el punto principal, tal vez no lo vimos tanto desde Europa, pero el punto principal que preocupaba a la gente era la inflación. Pues ahora precisamente con aranceles tan potentes, por mucho que estén bueno aplazados un poco con México, el que paga los platos rotos es el consumidor de Estados Unidos, ¿no? Y si hiciéramos lo mismo como réplica en Europa, también el consumidor europeo sería el que más pagaría los platos rotos, ¿no? Con lo cual, al final, es una situación un poco absurda, ¿no? En que sí que hay un conflicto comercial por ciertos motivos, sean reales o no, pero el que al final, claro, Trump ya decía, habrá un poco de dolor. Bueno, yo creo que Trump no lo pagará, ¿no? Pero sus votantes tal vez en algún momento empezarán a tener dudas, ¿no?
Precisamente por esto, preocupando como preocupa el tema de la subida de los precios a los ciudadanos estadounidenses, ¿se puede permitir Trump estos pulsos?
Yo creo que como salió elegido con un mandato bastante potente, realmente la victoria era bastante clara, todavía debe de tener capital, ¿no? Capital de votos. Aparte que es, como ya hemos dicho antes, es un negociador nato y está jugando en varios frentes, ¿no? También está contentando a su electorado con otras cosas, con temas quizá no tan reales, tan importantes para el consumidor, pero que su electorado lo entiende bastante, ¿no? Temas de identidades de las personas, todo esto, la migración, bueno, hay varios otros temas que también son relevantes para sus votantes, pero está claro que este tipo de situaciones no se pueden alargar mucho. Las empresas, seguramente, muchas empresas industriales tendrán además ciertos stocks, con lo cual el impacto de los aranceles no sería tan inmediato en la inflación, pero tarde o temprano, si esto se pusiera en marcha, aranceles contra, entre comillas, medio mundo, bueno, el consumidor norteamericano lo va a notar en el bolsillo. Y entonces, poco a poco, el capital que haya amasado a nivel electoral Donald Trump irá desapareciendo, ¿no? Está claro.
Con ello nos quedamos con este análisis. Tom Van der Heijden, profesor de OBS Business School. Gracias. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Lucía. Un placer.
Enseguida ya consultorio de bolsa.
¿Quieres encontrar nuevos clientes o conocer mejor a los que ya tienes? Descubre Omnidata Marketing de Informa. Soluciones basadas en datos para mejorar la captación y el conocimiento de tus clientes. Pide una demo gratis en omnidatamarketing.es y comprueba lo fácil que es disponer de datos relevantes para tus campañas de marketing.
En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita. Tardes de Radio y Economía. Con Rocío Arbiza. Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter.
Arrancamos ya consultorio de bolsa en este programa en Mercado Abierto en Capital Radio. Como es tarde de lunes, ya saben que está con nosotros Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, feliz de estar con vosotros.
Bueno, están los lunes muy interesantes últimamente, ¿eh? El lunes pasado todo era hablar de la competencia china en materia de inteligencia artificial y hoy es todo hablar de aranceles.
Y la razón es la misma. Ya con lo que ha pasado este fin de semana, creo que podemos hacer un croquis todavía mucho más preciso de lo que nos viene durante los próximos meses. Vale, recuerden que antes de las elecciones estadounidenses explicábamos que el mercado no tenía lógica que cayera antes de las elecciones. De hecho, teníamos incluso un adelanto electoral masivo que evidenciaba que hasta noviembre de 2024 podíamos estar tranquilos. Cuando ya estábamos cerca de las elecciones, surgía la duda de si vender después de las elecciones. Y aquí explicábamos que no. que no había ninguna razón para vender, porque antes de que el mercado tenga que caer, debemos siempre ver un tiempo de distribución en el mercado. ¿Por qué se caracteriza ese tiempo de distribución en el mercado? Por un conjunto enorme de grandes y muy positivas noticias, un sentimiento muy comprador de los inversores, los mismos inversores que hace 3 años hacían colas para comprar letras del Tesoro, hace 2 años y medio, que yo hacía bromas con esa, con ese fenómeno aquí, comentaba, la bolsa dejará de subir, si quieren vayan a los audios de entonces porque está allí, dejarán de subir cuando quienes hacen colas para comprar letras del Tesoro hagan colas para abrir cuentas de bolsa. Y ese proceso ya ha empezado. Lo que ocurre es que para que se produzca una distribución y el sistema financiero le coloque títulos a todos esos inversores, se necesita tiempo. Tiempo y más información en tono positivo. Y sobre todo se necesita que no haya lo que hemos vivido durante las 2 últimas semanas, sobre todo el lunes pasado y este lunes. Después de las elecciones estadounidenses, explicábamos que había aparecido en el horizonte otra cita electoral importante, que era Alemania.